tras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.
Esta mañana, que es 25 de mayo de 2011, ya 25 de mayo, ya 2011, son las 10:38 de la mañana y ahora vamos a dar comienzo al espacio que llamamos Incendia al Capital. Esta mañana vamos a darle continuidad a lo que la semana pasada se estuvo platicando con la resistencia, la lucha de los compañeros Mazaguas allá en el Centro Histórico, que han estado pues siendo hostigados por estas autoridades del pseudo democrático y realmente autoritario gobierno del Distrito Federal. También vamos a intentar enlazar a nuestros compañeros de Cherán, donde la situación sigue que arde. Una población que ha decidido poner freno a los talamontes, a los poderes fácticos, y que ha pues innovado ahí con una idea de pedir que el Estado se interponga, es decir, que cumpla su función formal o su función declarada de darle seguridad a la población. Y también vamos a platicar un poco de la marcha por la paz con justicia y dignidad, que ya está ahí calentando motores para irse a Juárez, donde se firmará el pacto civil, el pacto ciudadano por la paz con justicia y dignidad. Buenos días, Juan, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días nuevamente aquí, un placer estar contigo, escuchándonos.
Vamos a iniciar entonces con la cuestión de la marcha por la paz con justicia y dignidad. Ustedes saben que el 8 de mayo se realizó esta magnífica movilización, donde cientos de miles de personas salimos a la calle, algunas marchamos una parte, otras marcharon toda la marcha. Otros más simplemente salieron a dar agua, a dar sus saludos, a poner una pancarta, a mirar, a decir algo, incluso hasta en contra, pero fue realmente uno de esos eventos que hacen historia porque conmueven a la ciudad y porque incluso los medios pasivos de incomunicación no pueden negar la existencia de estos eventos cruciales como fue la marcha del 8 de mayo. Y esta mañana queremos iniciar invitándoles a que visiten los sitios mexico.indymedia.org o quehuelga.org diagonal diario, donde podrán encontrar las voces de la marcha por la paz y la justicia. Ya sacamos una parte de estos audios, ahí van a ustedes a encontrar los audios que se pudieron recoger en el trayecto que hizo la Torerita. No quisiera hacer un hermano adulador. Juan, tú platícanos, que bueno, también eres hermano de la Torerita, pero platícanos, quizá tienes más distancia para explicar a quienes nos escuchan qué es la Torerita.
Una especie de nave espacial aterrizada en cualquier parte y que hace las funciones de varias cosas, es cabina, escritorio, silla, se va convirtiendo para finalmente poder tener estos audios, poder hacer los enlaces en vivo, en fin. Entonces, si alguna vez se les atraviesa un triciclo de esos que van llevando los refrescos, ténganle respeto, puede ser una Torerita.
Así es, la Torerita recorrió con gran valor, porque además ya traía una patilla lastimada.
Se ponchó una llanta.
Eso fue al final, sí, pero al principio, si no, desde C1 hubiera aguantado. Andaba ya con la pata torcida, de modo que pues se le rellenó y aguantó como las grandes hasta el zócalo de esta ciudad monstruo. Ahí pues en ese trayecto pudimos recoger las voces de varios compañeros y compañeras, cosas muy conmovedoras, o sea, realmente cosas que dices, híjole, ¿cómo puede estar pasando esto en este país? Testimonios desgarradores de la gente que está, pues, sufriendo la pérdida de un familiar, gente que tiene muchos años exigiendo justicia, gente que también, sin haber estado involucrado directamente en un hecho de sangre, pues está indignado por la situación que estamos viviendo, y gente que con mucha rabia, con mucha solidaridad, está pues saliendo a la calle a decir su palabra, a decir que ya estamos hasta la madre, que ya basta de esta situación de sangre, muerte en este país. Y bueno, pues ustedes van a ver ahí las voces de la marcha por la paz y la justicia. Tenemos tres bloques, el que recorrió de Universidad hasta Churubusco. Tienen ustedes varias voces ahí que se recogieron después de Churubusco. Eso fue un tramo mucho más corto, pero también, como pudimos avanzar más lentamente, fue más intensa la plática con los compañeros. Y finalmente las voces que se recogieron en el trayecto del Eje Central al Zócalo de esta ciudad monstruo. Hay algunos que podemos destacar por ahí. Se entrevistó a gente de Cherán, de Copala. También estuvo en los micrófonos de La Torerita Sergio Rodríguez Lascano, el director de la revista Rebeldía. Hubo unos compañeros que traen un caso de un chico muy joven que fue desaparecido, perdón, y que es ciudadano estadounidense, y al cual pues finalmente las autoridades estadounidenses no le han hecho tampoco ningún caso. Y está ahí Giovanni, que fue desaparecido, y bueno, pues que los familiares siguen pidiendo justicia. En fin, está esta invitación a que vean este envío, a que puedan descargar los audios, a que puedan escucharlos ahí en directo en su navegador, para que se difundan, se compartan y podamos pues darle más voz a esta marcha por la paz. Tenemos una segunda cosa que queremos compartir con ustedes, y es un escrito, el escrito semanal de Javier Sicilia. Como ustedes saben, Javier Sicilia perdió a su hijo fue asesinado brutalmente en el estado de Morelos. Su cuerpo apareció en Temisco, y a partir de esta indignación que generaron estos asesinatos, pues es que Javier Sicilia empezó a agitar las aguas, a usar su palabra para pedir justicia, para pedir que esta guerra se acabe, para pedir que ya no haya más muerte en este país. Y por acá tenemos un envío, decíamos, su escrito semanal. Vamos a leer algo que se titula El consuelo y la justicia. 40.000 muertos, 10.000 desaparecidos, tratados como cifras, como abstracciones estadísticas. Miles de familias rotas y despreciadas por la impunidad del sistema de justicia, y millones de seres humanos desprotegidos, abandonados a la violencia de un crimen organizado que crece a la sombra de un Estado que en su podredumbre no ha sabido cumplir con su vocación primera, dar seguridad a sus ciudadanos. Perdón, era el saldo que hasta el 27 de marzo vivíamos los seres humanos de esta nación. A partir de esa fecha algo cambió. Los asesinados de ese día tenían nombre, un nombre que gritaba desde el dolor de sus amigos y de sus padres, un estamos hasta la madre de los criminales y de los políticos, un reclamo que repentinamente no solo comenzó a nombrar a sus muertos, sino a exigir una justicia de la que todos los mexicanos hemos estado privados durante los últimos 4 años. Si de alguna manera puedo definir lo que desde entonces han sido la marcha del 6 de abril de Cuernavaca y la que el 5 de mayo salió de esa misma ciudad para llegar el 8 al Zócalo, es a través de dos palabras que los criminales y la clase política han extraviado en su inhumanidad: el dolor y el consuelo. Fue el dolor que, convertido en dignidad, inició esta forma de nombrar lo innombrable. Fue esa dignidad la que a lo largo de las marchas fue sumando dolores, rompiendo el miedo y generando el consuelo. El dolor, me decía mi padre, a diferencia de la alegría que reúne, une, y esa unión se llama consuelo. La palabra es hermosa. Consolar es estar con la soledad del otro, ir a su encuentro para abrazarla y acogerla, para decirle, como coreaban muchísimos cuando llegábamos a la Ciudad de México, no estás solo, no estamos solos, tu dolor es nuestro. Lo que el 27 de marzo fue una tragedia personal, tan personal como la de 40.000 muertos y familias hundidas en la soledad, se fue convirtiendo en una muchedumbre de soledades que se unía para compartir su dolor con el de otros, y en su abrazo, en su caminar juntos, se consolaban. Las 300 personas que el 5 de mayo salimos de Cuernavaca, arropadas por la bandera de México, se fueron al paso de los días convirtiendo en miles. Las soledades llegaban de todas partes, desde los pueblos y las ciudades más remotas. Desde los dolores más atroces y las injusticias más viles llegaban padres, madres, hijos, hijas mutilados, con los nombres y las fotografías de sus muertos y sus lágrimas. Llegaban también padres, madres, hijos, hijas, que por gracia no conocen en carne propia ese dolor, pero a quienes la compasión unía y une en un nosotros. Llegaban para abrazar nuestro dolor y nosotros el suyo, para encontrar el amor y la paz que nos arrancaron, para consolarse y consolarnos con una caricia, un llanto, un plato de comida, una botella de agua y hacer de nuevo la primera de las justicias, que es reconocernos como seres humanos y caminar juntos. Con ese caminar, les estábamos diciendo y continuamos diciéndoles a los criminales que a pesar del terror que quieren imponernos y del sufrimiento que crean, no les tememos, que nuestro consuelo y nuestra dignidad son más fuertes que ellos y que con nuestro andar recuperaremos nuestras carreteras, nuestras calles, nuestro territorio. Con ese caminar y nuestro arribo al Zócalo de la Ciudad de México, les estábamos diciendo y continuamos diciéndoles también a los poderes del Estado y a los partidos políticos que están podridos, que si el crimen está campeando en nuestro país como lo hace, es porque el Estado está cooptado por criminales y solo sirve a intereses ajenos a la ciudadanía, que por ello esta guerra estúpida se va perdiendo y los muertos y el horror los estamos poniendo los ciudadanos. Les estamos diciendo que juntos o sin ellos vamos a refundar esta nación para que la dignidad que hemos mostrado permanezca viva y se haga una ley de seguridad nacional que no solo piense en la violencia sino en el tejido social que la incompetencia del Estado ha desgarrado. Nosotros, los hombres y mujeres de a pie, los que sostenemos todos los días a esta nación desgarrada, que llevamos a cuestas el dolor de miles de muertos y de injusticias atroces, hemos hecho con nuestras marchas la primera de las justicias negadas, la del consuelo, que es del orden del amor. Con ese consuelo llegamos y articulamos una movilización que demanda al Estado y a los partidos políticos la segunda justicia que nos deben, la legal. Un consuelo en la impunidad es un consuelo mutilado, y el Estado nos debe esa justicia. No solo tiene que nombrar a nuestros muertos, darles rostro y presencia. Si eran inocentes, indemnizar a las familias. Si eran criminales, saber de dónde venían, qué sucede en el tejido social de sus lugares que los convirtió en criminales, y trabajar por rehacerlo. Sino también atrapar a los asesinos, estén donde estén, en la ilegalidad o en la legalidad, y aplicarles la ley. Nuestros muertos, por voz de los vivos que se consuelan, hablan y piden justicia, una justicia que junto con la recomposición de las instituciones, nadie debe regatearles a no ser que el Estado acepte ser lo que hasta ahora ha sido, un Estado criminal. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Cosco de Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la minera San Javier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz. Pues ahí está el texto de esta semana. Quería leerlo y aprovechando que está por acá Juan, hacer algunos comentarios. Fíjate que yo he escuchado muchas voces, sobre todo de los más jóvenes, que tratan a Cecilia un poco como una gente medio inexperta, como una gente como demasiado emotiva, como que hace justamente llamados o quiere invocar la emotividad, y que bueno, pues eso lo pone como una carnada, como una carne ahí tierna para los políticos y los demás tiburones que lo rodean y que merodean también, no solo desde dentro, sino también desde fuera, desde la política institucional y desde los aparatos del poder. Pero a mí me parece que en esto reside justamente su virtud, que mezclando, o más bien utilizando un lenguaje político y mezclando ese dolor, esa denuncia sobre la muerte que se ha adueñado del país, es capaz de dar también las palabras justas, de decirle a la casta política que está podrida, de decirle al Estado que es un Estado criminal, de decirle a los criminales que no les tenemos miedo, en fin, una serie de afirmaciones que pues pocas fuerzas políticas o pocos personajes de la vida política han sido capaces de hacer, pues, ¿no? A mí me gustó ese texto justamente por eso, porque es capaz, con ese lenguaje tan humano, con ese llamado al amor, a la compañía, a la humanidad que habita en cada uno de nosotros, pues dar también una denuncia, un llamado a la movilización. No sé si tú habías podido leer ese texto que salió en proceso el fin de semana.
Sí, como no, hay que decir, bueno, que Cecilia es un poeta que tiene su formación también, que lo marca como a cualquier persona, su contexto, digamos, dónde nació, cómo se desarrolla, lo que ha escrito. Él ha sido, ha escrito ensayos políticos desde hace ya mucho tiempo. Tiene una columna en proceso que desde la firma de los acuerdos de San Andrés siempre concluía con el párrafo, y también opino que el gobierno federal debiera de cumplir los acuerdos de San Andrés, a lo que más adelante añadió que también opinaba que debía de hacerse justicia por los niños quemados en Sonora y que debía de pararse esta guerra. Y bueno, fue como una bola de nieve la que, como a todos, fue creciendo y nos pretende arrollar, arrollado a muchos. Y desde esa calidad humana es que efectivamente hace estos llamados. El asunto está, como dices, hay mucha gente que me rodea, hay muchos intereses. Es cierto, no vivimos en el momento ideal para plantearse una revolución como la que se supone está en marcha, pero estas son las condiciones y estas son las personas. La virtud quizás de este movimiento paso a paso a Juárez, porque va a ir recorriendo, quiero decir, diferentes puntos de la República Mexicana que han estado incendiados hasta sus raíces durante ya mucho tiempo. Hay que decir, claro, por supuesto, Ciudad Juárez es la capital de la matanza indiscriminada de civiles del mundo, pero hay muchas otras ciudades, pueblos y comunidades que se han visto arrasadas en esta vorágine pues criminal, en donde los intereses del gobierno y de los criminales se confunden, como es lo que está sucediendo en Michoacán también, por supuesto. Hasta donde yo sé, van a pasar por ahí, van a pasar por Guadalajara, ahora que se cumple también un aniversario de la represión brutal de Etilio González, creo que se llama, el gobernador, o fue el anterior.
No, en aquel tiempo fue el otro salvaje, el Neandertal, que fue ministro, que fue secretario de Gobernación.
Francisco Ramírez Acuña.
Ramírez Acuña, exacto.
Exacto, y que después fue el líder del Congreso de la Unión. También ese tipo de personajes, y que cometieron una salvaje represión, una cacería urbana a una marcha pacífica, seguramente en contra de lo que han sido las políticas de nuestros gobiernos. Y esa es la apuesta, que en el camino se vaya construyendo. Hubo un foro este lunes, ha habido varios, creo que uno en Cuernavaca o algo así, otro acá más cerca por Ciudad Universitaria, y creo que la idea es que en cada lugar también existe un foro donde se discutan los 6 puntos del muy mencionado pacto, y que se vayan depurando y que se vayan construyendo, no nada más cómo se incorporar puntos o restar o sumar o mejorar, sino cómo llevarlos a la práctica. Y yo pienso que también la clave de esta idea de ver en Sicilia al dirigente de un movimiento, bueno, es también una tara mental en la que nos tienen sumidos, y siempre queremos ver al personaje que finalmente decide el rumbo de las masas. Y por fortuna, yo creo, en varias ocasiones Sicilia se ha desmarcado, y aunque está jugando un papel mediático, bueno, yo espero que efectivamente estas llamadas comisiones de seguimiento o comisiones que vayan a llevar a la práctica los acuerdos o los pactos, como se les quiera llamar, pues va a ser valioso si es una forma de participación horizontal, incluso pues con ciertos mecanismos, qué sé yo, para garantizar que se lleven a cabo los puntos. Y uno, el primero de ellos, es que se haga justicia. En una lista de casos emblemáticos, todos lo son, y entonces resolverlos. No dejar que pasen como una estadística, bueno, no pudimos, no supimos, Ahora resulta, decía la señora Salazar, recuerdan su caso, una familia completa hostigada. Y en una de tantas veces que fue a levantar la denuncia de otro de sus familiares abatidos, preguntó, bueno, ¿y qué pasó con la denuncia de mi anterior cuñada, hija, nieta que interpuse? Ah, pues aquí está, pero como usted no vino a ratificarla a los 5 días, 20 días, X días, pues la seguimos esperando a que venga a ratificarla, y como no la ratifica, pues la mandamos al archivo. Entonces, ese es el tipo de justicia que impera en nuestro país, legal. La idea es hacer una justicia que verdaderamente acabe con la impunidad. Ese es el primer punto del acuerdo. ¿Cómo llevarlo a cabo? Sería la pregunta. No con una declaración bonita, no con un papel más firmado ante los medios, sino con acciones que garanticen que en México verdaderamente se va a investigar, se va a detectar y detener a los culpables, y se les va a hacer cumplir por sus fechorías, así haya sido una persona que en lo particular, con esta idea de tener dinero fácil, rápido, haya cometido un delito, o bien haya sido el más alto funcionario que, defendiendo sus intereses, sus plazas, sus compromisos, sus propios terrores y miedos, permite el que se lleven a cabo operativos, y es más, les dé protección con los recursos de la propia policía, o incluso pues todo lo que todos sabemos, finja que haya un Estado de Derecho cuando en realidad vivimos en un Estado criminal, como lo nombra Carlos Facio, en donde pasamos del estado de bienestar al estado de malestar generalizado de la población, porque no vivimos el Estado de Derecho, sino el Estado criminal institucionalizado.
Sí, y justamente con eso vamos a cerrar este bloque. Ese foro en políticas, pues esperaba algo interesante, porque Sicilia estaría acompañado, o estuvo acompañado, de Luis Hernández Navarro, del propio Carlos Facio que mencionas, de Julián Contreras, que viene del foro del Frente Ciudadano de Ciudad Juárez, y se me está yendo uno. No, eran tres, ¿verdad? Sí, creo que eran tres. Y Sicilia, además, en ciencias políticas, digamos que lo más grillo entre lo grillo en esta Universidad Nacional. En efecto, el evento cumplió, creo yo, con las expectativas. Fue un evento muy exitoso. Había mucha expectativa por escuchar qué se iba a decir. También por el debate que se está entablando entre lo que podríamos decir el núcleo morelense, que es quien encabeza esta movilización. Yo no veo en Sicilia a un hombre providencial o a un dirigente carismático, sino, pero también hay que reconocer que son ellos, la gente de Morelos, la que está llevando adelante la cosa, la que formuló el documento, la que está haciendo las articulaciones con las demás fuerzas sociales, la que está teniendo la interlocución con el Estado, en fin, ¿no? Y decíamos, bueno, la polémica que hay entre este grupo de Morelos, donde podemos contar a Rocato, al propio Javier Sicilia, a Pietro Ameglio, a la Red por la Paz de Morelos, y una multitud de gente, todas afines a esta iglesia progresista que pues tanto dio que hablar en su momento y que sigue ahí pues con su raíz bien hundida en la sociedad de Morelos, una iglesia que pues ha estado siempre del lado de los pobres. Por otro lado, pues se han confrontado, se han polemizado, me parece que hasta ahora en buenos términos, con energía sí, pero en buenos términos, con la gente de Ciudad Juárez y fundamentalmente con este chico Julián Contreras del Frente Plural Ciudadano de Ciudad Juárez. Y bueno, pues lo que yo podría destacar de ese evento es una serie de aportaciones que hicieron tanto los ponentes, Carlos Facio, Luis Hernández, en esta discusión, y algunas gentes del público que hicieron precisiones, que hicieron propuestas. Yo quisiera citar un par de ellas. El general Gallardo, que como sabemos también vivió una lucha de estas, pues de solo contra el mundo, cuando quiso implantar un ombudsman en el ejército, que se aventó 10 años en la cárcel militar, unas condiciones terribles. Él hizo unas propuestas acerca de cómo desmilitarizar. Y una de las cosas interesantes que dijo, que podríamos, porque sería un poco largo contar el argumento, una de las cosas interesantes que dijo es: pongamos un civil al frente de la Secretaría de Defensa. O sea, si queremos que la lógica militar cambie, es necesario que sea un civil el que dirija las Fuerzas Armadas, como pasa en muchos lados, ¿no? De hecho, yo creo que casi todas las democracias occidentales, por llamarlas de algún modo, digamos todos los países donde los ejércitos cumplen un papel bastante fuerte como brazos del imperialismo, pues casi siempre es un civil el que dirige al ejército.
Pero aquí tenemos el caso contrario. Todos los jefes de policía son militares.
Exacto.
Todos los jefes de seguridad pública del más pequeño de nuestros ranchos tiene que haber tenido una formación militar, y por eso entonces se considera que es que el capitán, el sargento, el general, en retiro o no, con permiso, supongo o no, ocupe los cargos, y no solamente de seguridad pública, sino había que hacer una investigación qué cargos han ocupado en otro tipo de secretarías como las de gobernación o sus equivalentes en los estados del norte del país sobre todo, pero también del sur, y además de la infiltración, pues por supuesto, de muchos espacios civiles, por así decirlo, de esta lógica militarista.
Esa era un poco la idea, ¿no? Esa es un poco la idea que manejó el general Gallardo, es decir, empezamos por la cabeza, pero obviamente tiene que involucrar al conjunto de la sociedad, y bueno, ahí está también uno de los puntos del Pacto Ciudadano, que es justamente transitar hacia una seguridad ciudadana, o sea, dejar de pensar que son los militares los que van a cambiar las cosas, y que más bien hay que darle cabida, desarrollo a las propuestas de la seguridad ciudadana, como pasa ahora en Cherán, como pasó ya también con la Policía Comunitaria en Guerrero, como pasa en las comunidades zapatistas, donde no hay un cuerpo separado de la sociedad que se encargue de la seguridad, sino que es la propia sociedad que designa ciertas gentes, además casi siempre rotándose, para garantizar su propia seguridad. Y también en el otro lado hubo una chica que se paró a decir que ella la palabra pacto le daba mucha urticaria, mucha alergia, que no estaba de acuerdo en pensar en pactar algo con este gobierno criminal, y que ella iba más por las sentadas y el paro nacional. Entonces, poco a poco, digo, esas dos, solo para citar dos de las cosas que se dijeron durante 2 horas y media en este debate de ciencias políticas, se va tejiendo pues una red de propuestas, una multitud de propuestas que servirán pues justamente para avanzar en esta lucha contra la guerra, en esta lucha contra el gobierno de los capitalistas, y llegar pues a transformar este país. A mí me gustaría cerrar platicando también el debate principal, creo yo, que se dio entre este compañero de Juárez, Julián, que he mencionado ya varias veces, y un poco Javier Sicilia, que en algún momento le contestó con un poco de, ¿qué podríamos decir? Pues fue, diría yo, un poquito paternalista su respuesta, porque se colocó desde sus años diciendo, bueno, yo también cuando tenía su edad era así de necio, y bueno, uno puede seguir siendo necio aunque esté viejo, y viceversa, también puede ser joven y no ser tan necio. Me parece un argumento un poco paternalista, pero Javier Sicilia destacó la necesidad de ir avanzando e ir construyendo, de no enredarse en discusiones que en este momento no tienen solución, y dar estas soluciones al debate conforme se va dando la iniciativa, ¿no? Entonces, Javier Sicilia, a esta cuestión de si se va a negociar o si se va, más bien no a negociar, sino si se va a hacer interlocución con el gobierno, pues él dijo que sí, que este es el momento de hacerlo, que lo primero era la firma del Pacto Ciudadano, e incluso delante de otra intervención que le pidió cambiarle el nombre de pacto a mandato, él dijo que sí, que estaba de acuerdo, que no era que fueran a negociar algo con el gobierno, sino que se trataba justamente de presentar ante el gobierno el mandato que la sociedad le estaba otorgando a ellos como voceros del movimiento. Y bueno, pues entonces, después dijo, después de la firma del pacto veremos qué sigue, pues no, cómo le entramos a esta cuestión. Coincidió con que todos queremos que el ejército se vaya de las calles, pero también dijo que es un problema complicado porque enfrente hay otro poder igualmente salvaje, igualmente descontrolado, frente al cual difícilmente podríamos invocar los derechos humanos. Sicilia lo dijo, ahora los grupos criminales se están convirtiendo en mafias, y a las mafias es muy difícil combatirlas con seguridad ciudadana o con derechos humanos, ¿no? Hay que pensar que el Estado todavía tiene un papel, y quizá lo que platicábamos la semana pasada de Cherán echa luz sobre ello, pues, ¿no? Los compañeros pueden bloquear el pueblo, pueden atrincherarse, pero ya vimos que esta semana hubo una persona secuestrada cuando salió de la comunidad, y hasta ahora no logramos, digamos, deshacernos de esta necesidad de invocar a un Estado que en efecto brinde seguridad a la población. Eso por el lado de Javier Sicilia. También de su equipo intervino Pietro Ameglio, una de las personas más lúcidas en esa pandilla, que pues se aventó también una intervención interesante, diciendo o recalcando, subrayando la necesidad de que el debate sea fraterno, de que no haya, digamos, ataques así. Algunos compañeros, tanto en la mesa como en el público, empezaron a hablar de una rebelión en el arca, ¿no? Porque Sicilia utilizó la figura del arca de Noé para hablar de la marcha y de cómo, pues, a través de esa marcha se tendrá que refundar el país. Y bueno, algunas gentes empezaron a hablar de la rebelión en el arca, ¿no? Entonces Pietro Ameglio, con mucha razón, creo yo, y además con mucha energía, reclamó eso. Dice, bueno, ¿cómo pueden ustedes plantear una rebelión cuando el arca ni siquiera se ha echado a navegar, ¿no? O sea, cuando ni siquiera ya ustedes están rebelando, ¿contra qué poder? ¿Quién es el poder aquí? ¿Cómo pueden reclamarle algo a Javier cuando está poniendo el cuerpo? Y yo creo que esa es una cosa bien importante de la resistencia pacífica. Es decir, lo importante es poner el cuerpo, es ahí donde está la línea. La gente que solo habla, la gente que solo critica, pues francamente que se guarde sus críticas, porque lo importante es estar ahí en las acciones donde finalmente te estás jugando el pellejo, y es literal. Ya hemos visto a tanta gente caer amenazada, muerta, desaparecida en este país de los 40,000 muertos. Y finalmente, del otro lado, a ver si ahí tú le entras al quite o a favor, no sé cómo te vas a posicionar. Me llamó mucho la atención un argumento de este chico del Frente Plural, que ya se lo he escuchado varias veces, respecto de la militarización, que es otro punto álgido de este debate. Se dice que todos estamos de acuerdo en que los soldados regresen a sus cuarteles, pero del lado del grupo de Morelos, del lado del grupo de Sicilia, se dice que, bueno, sí habría un margen, un umbral para que ese retiro sea gradual. O sea, no que hoy se van ya a sus cuarteles, sino que habría que ver qué política de seguridad, qué manera de defensa de la sociedad podemos instaurar, porque de otro modo, dice, pues los poderes fácticos también nos pueden avasallar. Y en cambio, la COMECOM o este Frente Plural Ciudadano de Juárez están por una demanda de retiro inmediato a los cuarteles. Y Julián Contreras estaba argumentando, usando una metáfora que me pareció más retórica que otra cosa, y estoy haciendo trampa porque la estoy calificando antes de tiempo, pero bueno, él dice, es como si estamos viendo que a un niño le dan de cachetadas y nosotros intervenimos para decirle, bueno, mañana ya nada más te van a dar dos cachetadas y pasado mañana solo una, ¿no? Y mientras, bueno, pues el que sigue recibiendo las cachetadas es el niño. Dice, por eso nosotros exigimos que el retiro de los militares sea inmediato. Además, arrancó aplausos muy nutridos de la juventud, que era el público mayoritario. Pero me parece que hay un problema de fondo en eso. Bueno, no de fondo, pero sí de concepción, de estrategia, de cómo avanzamos en esta interlocución con el Estado cuando estamos en una situación de debilidad, cuando tenemos a cuestas 40,000 muertos y cuando tenemos dos poderes, el Estado y las mafias, actuando por la libre sin ninguna contención ni nacional ni internacional. Entonces, bueno, pues ese es el resumen que podría hacer de ese evento, y repito, vamos a colgar los audios ahí en la bitácora de La Que Huelga.
Pues sí, efectivamente, el tema de fondo, creo yo, en el punto pues particular de quitar o no a los militares, es transformar al ejército. Vivimos con un ejército de ocupación, en donde el enemigo está en medio de la población civil. Esa es la lógica del ejército que hoy padecemos. Vamos a tal colonia y todos son sospechosos. La entrada del ejército en las favelas de Brasil. Nadie se escapa. Hay que cuidarse de todos porque tenemos que avanzar como comando, cuidándonos de que algún niño pueda ser sicario como el que de Morelos, no me acuerdo ya de su nombre. Pero todos son el enemigo. Tenemos que transformar a ese ejército en un ejército que proteja a la población civil. Y el esquema de Cherán plantea eso. Déjenos como comunidad garantizar nuestra seguridad interior, porque sabemos cómo. Ya le apostamos a la policía municipal, ya le apostamos a la policía estatal, ya solicitamos a la federal, bueno, que el ejército haga un cordón alrededor de esta comunidad y que cumpla su obligación. En ese entonces sería de ser un ejército de protección, no un ejército de ocupación, en donde llegan, se instalan, como en Chiapas, y pretenden instalar su cuartel a la entrada o salida de los poblados, regulando su vida interior, filmando y tomando nota de quién entra, quién sale, como en las colonias de maquiladoras de la frontera norte. Este lugar, ahorita no lo recuerdo, que es Lomas de Poleo, en donde una guardia blanca, totalmente en coordinación con las autoridades, por supuesto, controlan a una colonia completa. La alambran como si fuera campo de concentración y ponen una caseta de vigilancia donde todo el mundo tiene que registrarse para entrar y salir. Hay varias familias durante varios meses que sufren el acoso. Son quemados vivos niños que sus padres dejaron encerrados en su casa porque fueron a trabajar, y como una forma de hostigamiento a aquellos que están levantando su voz, les quemaron la casa, pero sucede que adentro estaban los niños. Casos que son insoportables y que pasaron hace años y que por desgracia no se abordan en los medios más, quedan como una estadística adicional, como un caso emblemático, como ahora todo el mundo dice los casos emblemáticos. Cherán mismo es emblemático, dice Magdalena Gómez, pero que sucede una tragedia peor, igual en otro espacio, en otro lugar, así 10 kilómetros o a 1000 kilómetros, y va quedando la impunidad como un signo de nuestros tiempos. Entonces, esto del ejército inmediatamente o no, evidentemente que debe de ser un proceso, creo yo, para transformar al ejército. Ahora dicen, esto, que las policías no están a la altura, si se sale el ejército no va a haber policía porque están desprestigiadas. Y es lo que comentábamos, no es nuevo, desde hace años, quizás décadas, los militares ocupan. Alfonso Corona del Rosal fue gobernador, como se decía, regente de la ciudad, dedo chiquito del presidente Díaz Ordaz, y era general. Y muchos generales desde aquella época y aún antes ocuparon, bueno, hasta la presidencia, hasta ciertos años, y después mandos políticos de control social, como son las policías, los regentes, los, en fin. Y dicen, pues están infiltrados, está el tuétano, el Instituto Nacional de Migración y las policías municipales, estatales, bla, 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 pues están llenas de militares, son ellos mismos. Los Zetas son principalmente venidos de los cuerpos de élite, los que más caro han costado para el país formar en Fort Bragg y Fort Benning y Georgia y Atlanta y en las escuelas de las Américas y tantas otras que se ha invertido en estos militares, son los que desertan y forman los grupos criminales y son las guardias personales de los que tienen ese poder. Pero bueno, yo creo que evidentemente que hay que avanzar en la discusión, qué bueno que se dé, hay que darnos la oportunidad de que en estos foros se pueda hablar así, incluso si ustedes quieren con altibajos o cómo se dice eso. Bueno, con las palabras que cada quien tiene, porque tampoco, o sea, claro, hay emotividad, pero yo creo que la base es el respeto. Entonces se pueden decir las cosas de muchas maneras, lo más importante es construir y no destruir, ¿verdad? Bajar y no subir, en fin, ¿cómo suena? Me suena eso. Mandar obedeciendo, ¿qué más? Por ahí va. Y construir verdaderamente una alternativa a la altura de las situaciones.
Servir y no servirse.
También. Efectivamente. Vamos a continuar.
Vamos a saludar a todos los que nos acompañan.
Ah, sí, llegó un mensaje.
Estamos por acá, adelante.
En el teléfono, un saludo a las piernas que dieron vida. ¿A quién? A la torerita.
Vamos a escuchar algo. Ya no lo consensé con Juan, así que se va a tener que aguantar. Algo de Violeta Parra. No sé por qué me entró la nostalgia. ¿Sabes que todo esto de la marcha es una experiencia bien dura, porque como bien dice el texto de Cecilia, hay mucho dolor en todas estas historias. O sea, con quien te paras, vio cosas terribles, vivió cosas terribles, y sientes el ánimo en la cara de la gente, ¿no? También si miras a Cecilia, si miras a Julián, si miras a los diferentes compañeros que han estado pues ahí viviendo estas tragedias, ves pues ese dolor inmenso que significa la pérdida de algún amigo, de algún familiar, de alguna gente conocida que pues cayó en esta guerra del gobierno y los poderes fácticos contra la población. Así que todo esto para decir que vamos a ir con esta gran, gran poeta que fue Violeta Parra. Vamos a escuchar Volver a los 17. Regresamos.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ay, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ay, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín. Volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando como en el muro la piedra, y va brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí.
We'll be right back.
estás clavada en un panteón, con el fango hasta los muslos, ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien. Está bien, está bien.